Capítulo 260. Dos parábolas de Pedro para los campesinos de la llanura de Esdrelón. Cuando Jesús encuentra a sus discípulos en torno a una hoguera bien alimentada que resplandece en las primeras sombras del anochecer, en un cruce de caminos de la llanura de Esdrelón les pregunta:
¿qué hacen, amigos, junto a este fuego?
¡Oh, maestro!
¡Maestro!
¡Oh, maestro!
¡Oh, maestro! ¡Maestro!
Los apóstoles, que no lo habían visto llegar, se sobresaltan,
maestro,
y se olvidan del fuego para recibir con aclamaciones al maestro, como si hiciera un siglo que no lo vieran. Los apóstoles explican:
hemos resuelto una cuestión entre dos hermanos en Rizel, y de tan contentos como se han puesto nos han regalado cada uno un cordero. Hemos decidido asarlos y dárselo a los de Dora. Miqueas de Joconán los ha degollado y preparado. Ahora lo vamos a poner a que se hacen.
Tu madre, con María y Susana, han ido a advertir a los de Doras para que vengan cuando se haga de noche. Cuando ya a esas horas el administrador está en su casa dado a la bebida, las mujeres llaman menos la atención.
Hemos tratado de verlos pasando como viandantes por los campos, pero poco se ha hecho. Habíamos decidido reunirnos esta noche aquí y decir algo más para el alma y poner los medios para que se sintieran bien también en lo corporal, como has hecho tú las otras veces. Pero ahora que estás tú, será más interesante.
¿Quién iba a hablar?
Pedro dice:
hombre, pues, un poco todos. Así, una cosa espontánea, familiar. No somos capaces de más, y mucho más si se tiene en cuenta que Juan, el celote y tu hermano no quieren hablar. Y tampoco Judas de Simón. También Bartolomé trata de no hablar. Incluso hemos discutido por este motivo.
¿Y por qué no quieren hablar estos cinco?
Juan y Simón porque dice que no está bien que siempre sean ellos. Tu hermano porque quiere que hable yo, porque dice que no empiezo nunca. Bartolomé porque tiene miedo a hablar demasiado como maestro y a no saberlos convencer. Como ves, son disculpas.
¿Y tú, Judas de Simón, por qué no quieres hablar?
Por las mismas razones que los demás. Por todos al mismo tiempo, porque todas son justas.
Muchas razones, y una no ha sido dicha. Ahora juzgo yo y con juicio inapelable. Tú, Simón de Jonás, hablarás, como dice Judas Tadeo, que dice sabiamente. Y tú, Judas de Simón, también hablarás. Así una de las razones, la que sabe Dios, y también tú, dejará de existir.
Judas, tratando de rebatir, dice, pero Pedro lo sobrepuja:
maestro, créeme que no hay más.
Oh, señor, yo hablar estando tú no soy capaz. Temo que te rías.
No quieres estar solo. No quieres estar conmigo. ¿Qué quieres, entonces?
Tienes razón, pero es que... ¿qué digo?
Mira a tu hermano. Está viniendo con los corderos. Ayúdale. Y mientras los asas, piensas en ello. Todo sirve para encontrar temas.
¿Incluso un cordero en el fuego?
Incluso. Obedece.
Pedro emite un fuerte suspiro, verdaderamente conmovedor, pero no replica más. Se llega a donde Andrés le ayuda a ensartar a los animales en una estaca puntiaguda que hace de asador y se pone a cuidar del asado con una concentración en el rostro que le hace asemejarse a un juez en el momento de la sentencia.
Vamos a recibir a las mujeres, Judas de Simón.
Y se pone en camino, en dirección a los campos sin vida de Doras. Un rato después, y sin preámbulos, Jesús le dice al Iscariote:
un buen discípulo no desprecia lo que su maestro no desprecia, Judas.
Maestro, no es que desprecie. Lo que pasa es que, como Bartolomé, siento que no me entenderían y prefiero no hablar.
Natanael lo hace por miedo a no cumplir mi deseo, o sea, iluminar y levantar los corazones. Hace mal también, porque le falta confianza en el Señor. Pero tu caso es mucho peor, porque no es que tengas miedo a no ser comprendido, es que desprecias el hacerte comprender de unos pobres campesinos, ignorantes en todo excepto en la virtud. En esta, verdaderamente, superan a muchos de ustedes. Todavía no has entendido nada, Judas. El Evangelio es realmente la buena nueva, comunicada a los pobres, enfermos, esclavos, afligidos. Luego será también de los demás, pero se da precisamente para que los infelices de todo tipo de infelicidad reciban ayuda y consuelo.
María, María Cleofás y Susana salen de entre una espesura.
Hola, madre. Pasa ustedes, mujeres.
Hijo mío, he ido a ver a esos torturados, pero he recibido una noticia que sirve para que mi sufrimiento no exceda los límites. Doras se ha liberado de estas tierras y han pasado a Yocanán. No es que sea un paraíso, pero ya no es aquel infierno. Hoy se lo ha dicho a los campesinos el administrador. Él ya se ha marchado, llevándose en los carros hasta el último grano de trigo, de forma que ha dejado a todos sin comer. Y como además el vigilante de Yocanán hoy tiene comida solamente para los suyos, pues los de Doras se habrían tenido que quedar sin comer. Ha sido verdaderamente providencia esos corderos.
Susana dice escandalizada:
también es providencia el que no sean ya de Doras. Hemos visto sus casas. Son unos cuchitriles.
María Cleofás termina diciendo:
están contentos todos esos pobrecillos.
También yo estoy contento. En todo caso, estarán mejor que antes.
Y Jesús vuelve hacia donde están los apóstoles. Juan de Endor lo alcanza con unas ánforas de agua que lleva junto con el masteo. Y tras venerar a Jesús, le explica:
nos las han dado los de Jocanán.
Vuelven todos al lugar en que están siendo asados los dos corderos entre densas nubes de humo untuoso. Pedro sigue dando vueltas a su asado, mientras rumia sus pensamientos. Sin embargo, Judas Tadeo, teniendo abrazado por la cintura a su hermano, va y viene caminando mientras habla muy animadamente. Los otros, quien trae más leña, quien prepara la mesa, trayendo voluminosas piedras para que hagan de asiento o de mesa, no sé. En esto llegan los campesinos de Doras, más delgados y harapientos que la última vez, y sin embargo, qué felices. Son unos 20. No hay ni siquiera un niño ni una mujer. Hombres pobres y solos.
Pasa todos ustedes. Bendigamos juntos al Señor por haberles dado un amo mejor. Bendigámoslo, orando por la conversión del que tanto les ha hecho sufrir. ¿No es verdad?
Y Jesús, dirigiéndose al abuelo de Marxiam, le dice:
¿Te sientes feliz, anciano padre? Yo también. Podré venir más a menudo con el niño. Ya te han puesto al corriente. Lloras de alegría, ¿verdad? Ven, ven, sin miedo.
Y el anciano abuelo de Marxiam le besa las manos inclinándose mucho. Y llora y susurra:
No pido nada más al Altísimo. Me ha dado más que cuanto esperaba. Ahora quisiera morir, por miedo a vivir todavía el tiempo para volver a mi sufrimiento.
Un poco azarados al principio por estar con el maestro, los campesinos se sienten prontos, serenos y seguros. De forma que cuando traen los corderos y los ponen sobre unas hojas grandes, colocadas encima de las piedras que habían traído antes, luego los dividen y ponen cada una de las partes encima de unas tortas de pan, poco gruesas pero grandes, que sirven de plato. Están ya tranquilos, dentro de su simplicidad, y se ponen a comer con ganas para saciar toda el hambre acumulada. Mientras tanto, cuentan los últimos acontecimientos. Uno dice:
Siempre he maldecido langostas, topos y hormigas, pero desde ahora los voy a ver como mensajeros del Señor, porque por ellos dejamos este infierno.
Y a pesar de que comparar hormigas y langostas con los ejércitos angélicos sea un poco fuerte, ninguno ríe, porque todos sienten el drama que se esconde bajo esas palabras. La llama ilumina a este grupo de personas, pero las caras no miran a la llama, y pocos miran a lo que tienen delante. Todos los ojos convergen hacia el rostro de Jesús. Solo se distraen unos momentos cuando María de Alfeo, que se ocupa de dividir los corderos, pone más carne en los panes de los hambrientos campesinos y termina su obra envolviendo dos muslos asados en otras hojas grandes y le dice al anciano padre de Marxiam:
Ten, así tendrán también un bocado para cada uno mañana. Entre tanto, el vigilante de Jocanán proveerá.
Pero vosotros...
Iremos más ligeros. Toma, toma, hombre.
De los dos corderos no quedan más que los huesos descarnados y un persistente olor de grasa que ha goteado y todavía arde en la leña que ya se apaga, sucedáneo iluminar de la claridad de la luna. También se unen a los otros los campesinos de Jocanán. Es la hora de hablar. Los ojos azules de Jesús se alzan buscando a Judas Iscariote, que se ha puesto al lado de un árbol, un poco en la zona de sombra. Viendo que muestra no entender esa mirada, Jesús llama fuerte:
Judas.
Es inevitable el levantarse y acercarse.
No te apartes. Te ruego que evangelices por mí. Estoy muy cansado. Si no hubiera llegado esta tarde, por supuesto que tendrían que haber hablado ustedes.
Maestro, no sé qué decir. Al menos, hazme preguntas.
No te las tengo que hacer yo.
Y dirigiéndose a los campesinos, Jesús les pregunta:
¿A ustedes qué desean oír? ¿Qué desean que se les explique?
Los hombres se miran unos a otros, dudan. Por fin, un campesino pregunta:
Hemos conocido la potencia del Señor y su bondad, pero bien poco conocemos de su doctrina. Ahora quizás, estando con Jocanán, podremos saber más cosas. Tenemos vivo deseo de saber cuáles son las cosas indispensables que hay que hacer para obtener el reino que el Mesías promete. ¿Con la nada que podemos hacer, podremos obtenerlo?
Judas responde:
La verdad es que están en condiciones muy penosas. Todo en ustedes y a vuestro alrededor conjura para alejarlos del reino. La falta de libertad para venir a donde el maestro cuando quisieran. La condición de siervos de un amo que, si bien no es una hiena como Doras, es, por las noticias que tenemos, un moloso que tiene bien prisioneros a sus siervos. Los sufrimientos y el estado de degradación en que se encuentran son condiciones desfavorables para vuestra elección para el reino, porque difícilmente en ustedes no habrá resentimientos, y sentimientos de rencor, crítica y venganza contra quien duramente los trata. Y lo mínimo necesario es amar a Dios y al prójimo. Sin esto, no hay salvación. Deberán vigilar para contener vuestro corazón dentro de una sumisión pasiva a la voluntad de Dios, que se manifiesta en vuestro destino, y aguantando pacientemente al amo, sin permitir a vuestro pensamiento siquiera la libertad de un juicio. Está claro que no podría ser benévolo respecto al amo, ni de gratitud por vuestro... En pocas palabras, deberán no reflexionar, para no tener sentimientos de rebeldía que matarían el amor. Quien no tiene amor no tiene salvación, porque contraviene el primer precepto. Yo, de todas formas, estoy casi seguro de que podrán salvarse, porque veo en ustedes buena voluntad unida a mansedumbre de ánimo, lo cual hace esperar que sabrán mantener lejos de ustedes el odio y el espíritu de venganza. Por lo demás, la misericordia de Dios es tan grande que les condonará toda la perfección que todavía les falta.
Un momento de silencio. Jesús tiene muy baja la cabeza. No se ve la expresión de su rostro. A los demás se les ve la cara, y no se puede decir que sean caras dichosas. Las de los campesinos expresan más abatimiento que al principio. Las de los apóstoles y las de las mujeres, estupor. Diría que casi miedo. El anciano humildemente responde:
Trataremos de no dejar que surja en nosotros ningún pensamiento que no sea de paciencia y perdón.
Otro de los campesinos suspira.
La verdad es que será difícil llegar a la perfección del amor para nosotros, que ya es mucho si no hemos acabado asesinos de nuestros verdugos. El corazón sufre, 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 y aunque no odie, encuentra mucha dificultad en amar, como esos niños mortecinos que tienen dificultad en crecer.
Pedro interviene para consolarlos.
No, no, hombre. Yo, por el contrario, creo que precisamente por haber sufrido tanto, sin haceros unos asesinos o personas vengativas, vuestro corazón es más fuerte que el nuestro en el amor. Aman sin percibirlo siquiera.
Y Pedro se da cuenta de que ha hablado y se interrumpe para decir:
Oh, maestro, pero me has dicho que debía hablar, que encontrase el tema incluso en el cordero que iba a asar. He estado mirando para buscar palabras buenas que decir a estos hermanos nuestros para su caso particular. Pero la verdad es que, sin duda alguna, porque soy necio, no he encontrado nada apropiado. Y sin saber cómo, me he visto muy lejos en pensamientos, que no sé si llamar extravagantes. En ese caso serían míos, o santos. Entonces provendrían del cielo. Yo lo manifiesto tal y como me han venido. Y tú, maestro, ¿me lo explicarás o me reprenderás por ello? Y todos ustedes sabrán ser comprensivos. Así pues, estaba mirando lo primero la llama y me ha venido este pensamiento. ¿De qué está hecha la llama? Viene de la leña, pero la leña por sí sola no arde. Es más, si no está bien seca, no arde de ninguna manera. Porque el agua la carga e impide que la yesca la encienda. La leña, cuando está muerta, acaba incluso pudriéndose, desmenuzándose por la cárcoma. Pero por sí sola no se enciende. Ahora bien, si una persona la prepara adecuadamente y le acerca la yesca y el eslabón y hace saltar la chispa y favorece que la chispa prenda soplando en las ramas delgadas para aumentar la llamita inicial, porque se empieza siempre por las cosas más menudas. Entonces la llama brota, prende fuerte, se hace útil, arremete contra todo, hasta con los troncos más gruesos. Y me decía a mí mismo: nosotros somos la leña, por nosotros mismos no nos encendemos, pero eso sí, es necesario en nosotros el cuidado de no estar demasiado cargados de la pesada agua de la carne y la sangre para permitir que la yesca se encienda con su chispa. Y debemos desear arder, porque si no, quedamos inerte. Podemos ser destruidos por la intemperie y la cárcoma, es decir, por la humanidad y el demonio. Sin embargo, si nos abandonamos al fuego del amor, se empezará a quemar las ramitas más finas y las destruirá. Las ramitas, para mí, eran las imperfecciones. Luego aumentará y arremeterá contra la leña más gorda, o sea, las pasiones más fuertes. Nosotros que somos leña, cosa material, dura, opaca, incluso fea, vendremos a ser esa cosa hermosa, incorpórea, ágil, espléndida, que es la llama. Todo esto por habernos prestado al amor, que es el alabón y la yesca, que de nuestro mísero de ser hombres pecadores hacen ángeles del tiempo futuro y ciudadanos del reino de los cielos. Este es mi pensamiento.
Jesús ha alzado un poco la cabeza y está escuchando con los ojos cerrados y un asomo de sonrisa en sus labios. Los demás miran a Pedro, todavía con estupor, pero ya sin temor. Él sigue hablando tranquilo.
Mirando los animales que se estaban asando, me ha venido otro pensamiento. No digan que soy infantil en mis pensamientos. El maestro me había dicho que los buscara en lo que veía. He obedecido. Bien, pues estaba mirando los corderos y decía: son dos seres inocentes y mansos. nuestra escritura está llena de dulces alusiones al Cordero, tanto para recordar al Mesías prometido y Salvador, ya desde la alusión a Él en el Cordero Mosaico, como para decir que Dios tendrá compasión de nosotros. Lo dicen los profetas. Viene a congregar a sus ovejas, a socorrer a las heridas, a cargar sobre sí a las que tienen algún miembro fracturado. ¡Cuánta bondad! Decía, ¿cómo tener miedo de un Dios que promete tener tanta compasión con nosotros, miserables? Pero decía también, tenemos que ser mansos, al menos mansos, dado que no somos inocentes. Manso y estar deseoso de que el amor nos consuma. Porque hasta el más bonito y puro de los corderitos, una vez matado, ¿en qué acaba si el fuego no lo asa? Pues en carroña podrida. Mientras que si lo envuelve el fuego, viene a ser el alimento sano y bendito. Y concluía, en definitiva, todo el bien lo hace el amor, que nos aligera de los lastres de nuestra humanidad, nos hace resplandecientes y útiles, nos hace bueno ante los hermanos y grato a Dios. Sublima nuestras buenas cualidades hasta un nivel que recibe su nombre de virtudes sobrenaturales. Y quien es virtuoso es santo, quien es santo posee el cielo. Por tanto, lo que nos abre los caminos de la perfección no es ni la ciencia ni el miedo, sino el amor. El deseo de no entristecer al Señor nos hace sentir compasión de nuestros hermanos y amarlos, porque vienen de Dios. Por tanto, el amor es la salvación y santificación del hombre. En estas cosas pensaba mientras miraba a mi asado, obedeciendo a mi Jesús. Perdona si son solo estas, pero a mí me han hecho bien. Se las entrego con la esperanza de que también a ustedes les haga bien.
Jesús abre los ojos, ahora están radiantes. Alarga un brazo y pone la mano en el hombro de Pedro.
Verdaderamente has encontrado las palabras que debías. La obediencia y el amor han hecho que las encontraras. La humildad y el deseo de consolar a tus hermanos harán de ellas estrellas en su cielo oscuro. Dios te bendiga, Simón de Jonás.
Que Dios te bendiga a ti, maestro mío. ¿No vas a hablar?
Mañana los campesinos entrarán en su nueva condición de dependencia. Bendeciré su entrada con mi palabra. Pueden marcharse en paz. Que Dios esté con ustedes.
Y de esta manera, todo termina.